Lucas 8, versículo 22. Ahora, una de las cosas que vimos la semana pasada es que Jesús está enseñando acerca de la parábola del sembrador. Hay, acuérdate, hay cuatro tipos de tierras. No hay cuatro tipos de semilla. La semilla es exactamente lo mismo. Y la semilla es la palabra de Dios. Pero sí caen en diferentes tipos de tierra, ¿no? La que cae junto al camino, la que cae junto a las piedras, la que cae y es ahogada por los espinos. Pero después la que cae en buena tierra. Y caer en buena tierra no simplemente es que vengas a la iglesia y leas tu Biblia y anotes y escuches bien, sino que lo que escuches lo puedas aplicar en tu vida y obedecer. Entonces, Jesús está haciendo ese punto en la parábola del sembrador. Y después, en lo que está él predicando, hay una multitud y viene su mamá y sus hermanos, y son literalmente sus hermanos, y interrumpen y quieren pasar a ver a Jesús. Y entonces interrumpen a Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y él lo que hace es que él, en vez de él agüitarse o enojarse por la interrupción, él toma como un buen maestro la interrupción y hace un punto con eso y se voltea y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, sino todos aquellos que hacen la voluntad de Dios? Entonces, lo que Jesús está hablando es acerca de escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, sino obedecerla, someterte a la palabra, someterte a su autoridad. Y lo que entiendas y lo que captes acerca de lo que él está diciendo, simplemente ponerlo por obra y obedecer a Jesús en tu vida. Y entonces así comienza. Y hoy vamos a ver dos historias. Una de ellas es una historia muy conocida, cuando Jesús entra en la barca con sus discípulos y se levanta una tormenta. Ahora, a veces los predicadores hacemos eso, ¿no? Como que queremos tomar una historia de Jesús y aplicarla hoy a tu vida. Yo lo he hecho, o sea, yo predicando aquí en Semilla, he predicado acerca de esto, ¿no? De que, bueno, si te agarra una tormenta en tu vida, ¿no? Y un viento tempestuoso, lo que te tienes que asegurar es que vayas con Jesús en la barca. Y aún cuando te agarre la tormenta y esté muy difícil, y sí, o sea, Jesús dice, en esta vida vas a tener aflicción, vas a tener dificultades, vas a tener tormentas. Pero estas dos historias van más allá. No solamente son para aplicarlas a tu vida, sino son para que tú puedas ver quién es Jesús. Y una de las cosas que tenemos que recordar cuando leemos el Evangelio de Lucas es que Lucas es un doctor. O sea, Lucas es un científico. Y una de las cosas que registra Lucas una y otra vez son sanidades, son milagros y este tipo de cosas que le llaman mucho la atención, que nos quiere dar a conocer. Y la ciencia, la ciencia no está peleada con Dios. De hecho, hay un doctor de la Universidad de Oxford, se llama John Lennox, ahí lo puedes de pronto googlear y seguir alguno de sus videos, y él es un matemático, es científico, tiene una mente sumamente brillante, pero que con su mente brillante lo que hace es que pone ejemplos que algo tan difícil de entender te lo hace entender de manera muy fácil. Entonces yo, para mí eso es una mente brillante, ¿no? Que tiene estos conceptos tan altos y de Dios y de pronto los pone y te los aterriza y cualquiera lo puede entender. Y simplemente así era Jesús, por eso usaba estos métodos de las parábolas. Y entonces él, una de las cosas que hace es que se dedica a ir a las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, va a Harvard, a la Escuela de Medicina. Es muy difícil entrar a Harvard, a la Escuela de Medicina. Y él va como científico, pero sin ocultar su fe en Dios. Y una de las cosas que él dice es que cuando alguien está en una profesión, por ejemplo, si tú eres ingeniero, ¿no? Y estás en una profesión, tú tienes que estudiar una carrera y estudias 4 años y medio, 5 años de carrera y te preparas y estudias y lees libros y vas a conferencias. Y no solamente eso, sino no te dejas de preparar. O sea, sigues preparándote durante toda tu vida y toda tu carrera. ¿Por qué? Porque cuando públicamente estás haciendo tu trabajo, quieres hacerlo bien, quieres hablarlo bien, quieres explicarlo bien y quieres que se vea bien el fruto de eso. Y una de las cosas que él dice es que los cristianos no le metemos el mismo empeño a nuestro cristianismo. Entonces, que si realmente, y chécate, una de las cosas que dijo Jesús es que tienes que amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Dios te dio una mente para que la uses. Entonces si eres ingeniero, Él quiere que uses tu mente para ser un buen ingeniero y que te capacites y que estudies. Ahora si eres maestra, Dios quiere que uses tu mente para que seas la mejor maestra, que te capacites, que veas qué es lo que se está usando a nivel mundial en cuanto a dar clases. Y así en cada uno, él como matemático, él quiere ser el mejor matemático, como físico, como biólogo. Pero ¿por qué no ponemos el mismo empeño en nuestro cristianismo? Y entonces él dice que muchas veces nuestro cristianismo no es público porque no estamos preparados para hacerlo público, sino lo guardamos. Entonces nuestro cristianismo es como nada más para la iglesia o nada más para mi tiempo devocional. Y él lo que reta es que podamos usar nuestra mente para capacitarnos en nuestro cristianismo y conocer quién es Dios en su revelación para poder llevar nuestra fe de manera pública. Y me parece muy increíble. Entonces, él lo que hace es se presenta a las mejores universidades y tuvo una conferencia con puros premios Nobel. O sea, imagínate este cuate en dónde se mueve. Y está con estos premios Nobel y presenta un pastel. Y tiene esta historia que a los premios Nobel les presenta este pastel y les dice, este pastel lo hizo mi tía Matilda. Entre ellos les pregunta, o sea, ¿cómo se hizo este pastel? Y entonces los químicos dicen, bueno, no, pues este pastel tiene ciertas moléculas. Entonces un químico puede analizar exactamente qué moléculas tiene. Y un físico puede decir, no, pues yo sé que esto se hizo de esta manera porque para que se haga el pastel así se tiene que meter en el horno y entonces tiene que haber temperatura y la temperatura crea presión y entonces el pastel al tener... Y el químico dice, sí, entonces si le pones levadura se infla. Y entonces todos los científicos del premio Nobel pueden saber científicamente cómo se hizo el pastel. Y después de eso, entonces él les pregunta, ok, ya estamos todos de acuerdo cómo físicamente y químicamente se hizo ese pastel, pero ¿alguien me puede contestar por qué mi tía Matilda hizo el pastel? Y nadie puede contestar eso. Y son premio Nobel. Y es que no podrían contestar esa pregunta si no van y le preguntan a la tía Matilda por qué hizo el pastel, o sea, cuál fue su motivación. Y eso se llama revelación. Y entonces él lo que les explica a los premios Nobel es que ellos pueden saber todo en cuanto al mundo, o sea, leyes de la gravedad, en químicos que hay en la atmósfera, cosas físicas, ¿no? De por qué el mundo es así y por qué la gravedad funciona de determinada manera y por qué el agua es de determinada manera espesa y por qué puede llover y todo el tema meteorológico del mundo y la distancia entre el cielo y la tierra y la luna y las estrellas y cómo todo gira alrededor. Pero no, o sea, eso lo pueden contestar, pero no pueden contestar por qué se hizo el mundo. De la misma manera que no pueden contestar por qué la tía Matilda hizo el pastel. Y ahora, ¿cómo pueden saber por qué la tía Matilda hizo el pastel? Por revelación. ¿Y cómo podemos saber por qué se hizo el mundo? ¿O por qué él, Dios, hizo el mundo? Y es la misma respuesta, por revelación. Y entonces, cuando tú vas y le preguntas a la tía Matilda por qué hiciste el pastel y ella contesta, tú tienes que usar tu mente y tu razonamiento para ver si es lógico lo que dice. Y entonces él lo que dice es que cuando vas y le preguntas a la Biblia por qué Dios hizo el mundo, y ahí están las respuestas, ellos no tienen que quitar de su mente, estos científicos, la lógica, sino pueden decir esto es lógico o no. Y entonces una de las cosas que dice es que La teoría de la evolución se aleja completamente de la ciencia, pero la teoría de que Dios existe es una evidencia de que la ciencia es, o sea, por eso tenemos la ciencia como la tenemos. Y entonces Lucas, por ejemplo, entonces usa todo eso, usa los fenómenos que suceden alrededor de Jesús para enseñarnos quién es Jesús y que tú puedas conocerlo y te quede claro y no tengas la menor duda y sobre todo puedas poner tu confianza en él. Entonces, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Entonces, esto es, acuérdate, este es el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, pero le dicen el mar de Galilea. Si tú ves el mapa del Mar de Galilea en Google, por ejemplo, ves que es de la forma de una arpa, ¿no? Por eso es el lago de Genezaret, que significa arpa. Y entonces Jesús entra primero en la barca y después entran sus discípulos. Él tomó la decisión que iban a hacer eso ese día. Son barcas de madera, ¿no? Con velas. Y entonces Jesús entra en la barca. Acuérdate, sus discípulos son pescadores. Ellos saben. O sea, ellos saben. Tú, por ejemplo, cuando te invitan a pescar, ¿no? Y te vas a subir en una de estas lanchas de aquí, de Alvarado, ¿no? Y dices, ¿y cómo me subo? O sea, ¿dónde pongo el pie para no caerme de un lado? Y así, ¿cómo te balanceas en la barca? Y hay técnicas, ¿no?, que los pescadores usan. O sea, si van cuatro, por ejemplo, no pueden ir todos de un lado porque si no la barca no navega bien y no agarra bien su velocidad. O sea, hay muchos trucos que tienen los pescadores. Y estos son pescadores profesionales, saben cómo subirse en la barca. Pero quien los mete en la barca es Jesús. Y es un detallito que tiene que quedar claro. Y entonces entra con sus discípulos y les dijo, es crucial lo que les dice en esta historia. Y hay que poner atención siempre a lo que está diciendo Jesús en tu vida. Entonces, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Ellos están en la parte norte del lago de Galilea y él está diciendo, vamos a cruzar hasta el otro lado del mar de Galilea. Posiblemente costeando o posiblemente de la manera más rápida que es en línea recta. Pero ve lo que dice Jesús, pasemos al otro lado del lago. Jesús lo está diciendo como un hecho y como una certeza. Y por eso vale la pena siempre poner mucha atención a lo que está diciendo Jesús. Y entonces dice que partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y aquí puedes ver la humanidad de Jesús. Cuando Jesús vino y Jesús antes de venir a esta tierra era Dios el Hijo y Él se humanó, es decir, Él cuando viene a esta tierra no dejó de ser Dios, no dejó su deidad, sino a su deidad adicionó humanidad y de pronto vemos aquí cómo su humanidad sale a relucir y entonces Él de tanto ministrar, de tanto caminar, de tanto estar por Galilea, entonces, de estar enseñando, él simplemente tiene que descansar y tiene que dormir. Igual que tú y que yo después de un día pesado de trabajo. Entonces, él vino y se identifica con nosotros y ahí está. O sea, completamente dormido. Me encanta esta palabra, se descadenó. O sea, y eso nosotros diríamos aquí en Veracruz, como pues nos cayó el chahuistle. O sea, ya... Y es eso, de la nada, o sea, ellos van navegando bien y saben hacerlo y están las velas, pero de pronto de la nada se descadena una tempestad y no es una tempestad de lluvia, es una tempestad de viento. Ahora, el mar Mediterráneo está a 50 kilómetros del mar de Galilea y entonces lo que sucede, y el mar de Galilea está abajo del nivel del mar. Es un lago de agua dulce abajo del nivel del mar y está rodeado de montañas. Por eso cuando Jesús está enseñando en el sermón de las bienaventuranzas, está en una montaña y cuando, por ejemplo, Pedro, él está enseñando, se junta la multitud, ya lo están apretando, él se puede subir en una barca y tiene la montaña del mar de Galilea que hace como un auditorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene el vientos del mar Mediterráneo y a diferentes temperaturas entran por Israel, van cruzando por las montañas y llegan al mar de Galilea y el mar de Galilea es como un hoyo abajo de la tierra que hace el mar con las montañas y ahí se arma un remolino y esto hace que de pronto, de la nada, puedas tener por un sistema meteorológico muchísimo viento que levanta, porque hay olas en un lago, porque hay mucho viento. Y entonces eso simplemente sucede de un momento a otro y se desencadena una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban. Esta palabra es, o sea, le está entrando agua a la barca y literalmente se está hundiendo. Y no sé si alguna vez has navegado. Ahora, a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hace poco fuimos a la isla de Holbox, que está cerca de Cancún, bueno, ni cerca, haces como 2 horas. Y después de que llegas a Chiquilá, tienes que agarrar una barca y tienes que cruzar a la isla de Holbox. Pero está muy bonito, está muy, pues no hay hoteles grandes, te quedas como en cabañitas, puedes quedarte hasta acampar y todo. Y entonces ahí estamos y decidimos ir a nadar con los tiburones, son ballena, ¿no? Tiburón ballena. Y pues ya contratamos el tour, ahí vamos todos con mis hijos. Y lo que sí no nos dijeron es que para llegar al tiburón ballena, pues es mucho trayecto y nos tocó una marejada. O sea, al principio salimos 7 de la mañana, todo hermoso, todos así, ay, nuestro chaleco y disfrutando, qué bonito, bien emocionados. Y de pronto, o sea, vamos enfilados hacia donde están. Y dice el capitán de la lancha, dice, no, pues sí, creo que hay marejada y está buena. Y todos nos volteamos a ver así como, ¿qué significa está buena? ¿No? Y ahí vamos y de pronto ya unas olas tremendas así y la lancha está azote, 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 3 horas así. O sea, pero uno de mis hijos, Alan, el güero, que le encanta el mar, dormido. O sea, como, hazte cuenta, como si, así, como si no pasara nada, y todos ahí vamos a azotar, dolor de espalda, todo. Pero eso sí, llegamos, están los tiburones, porque, oiga, y no podían haber estado más cerca los tiburones. Y dice el señor, no los tenemos enjaulados, o sea, están en el mar, o sea, y ahí tienes que ir a buscarlos. Hermosísima experiencia. Pero es eso, o sea, hay gente que sí se puede dormir en medio de eso, y ahí tienes a Jesús, en medio de la tempestad. Su humanidad completamente dormido en medio de eso, no, ni cuenta se da. Y me ha pasado, y no sé si te ha pasado, que estás en una lancha y empieza a entrar el agua. O sea, yo iba en una lanchita que rentamos, muy, muy chiquita, y éramos 3, pero era para 2 la lancha. Y yo digo, ¿para qué subimos 3? Y aparte estaba gordito el otro. Y entonces vas en la lancha, empiezan las olas y se empieza a meter el agua del mar en la lancha. Y una de las cosas que pasa es que el agua empieza a ir hacia atrás y atrás lo que está. Y yo así, pues préndele la bomba de achique. O sea, tratando de hacer todo. ¿Y qué es lo que sucede? Se empieza a llenar y llenar y no hay nada que hacer. Y lo peor es que el motor, por ejemplo, de una lancha está atrás. Entonces nada más te haces tantito de lado y todo se va. O sea, todo se empieza a mover como si fuera un péndulo terrible. Y tú ves estos videos en YouTube y dices, ay, qué exagerados. Pero cuando estás ahí, dices, ¿qué? O sea, ¿qué onda? Pásenme un chaleco doble. ¿No tienen doble? Primero no te querías poner chaleco y ahora quieres doble. ¿Ya ves? Y ahí están ellos. La barca se está negando y dice, y peligro. Ahora, ahí les va, Era real las olas, era real la tempestad, era real el viento, era real el agua que se estaba moviendo y era real el peligro. Pero también era real que Jesús había dicho, vamos a pasar al otro lado. Y entonces siempre tienes que poner atención a lo que Jesús dice. Era real lo que Jesús había dicho. Vamos a pasar al otro lado. Y entonces ahí está, y se está negando y peligraban, versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron. O sea, qué pena. ¿Nunca te ha pasado que tienes que despertar a alguien que está bien dormido? ¡Qué pena! Y tienen que, o sea, estos cuates dicen, me vale la pena. Yo voy y voy a despertar a Jesús diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Esta palabra perecemos es ya vamos a morirnos. Y hay una cuestión en el ser humano, no sé si la has visto en alguien, seguramente no en ti, en alguien más, de que es, de pronto el ser humano es medio exagerado. Y aquí tienes estos hombres que son pescadores, que ya han estado en varias tempestades, pero por alguna razón les entra el temor tan grande y piensan que ya, o sea, ya aquí acabó la cosa. Nunca has estado en una situación en tu vida que dices, ya aquí ya acabó la cosa, así ya. Y aquí están estos hombres. Jesús está en la barca, despiertan a Jesús, perecemos, Señor. Versículo 25, yo tengo un amigo que fue a su luna de miel y así bien machín ya, y se preparó, hizo gimnasio un año, ¿no? Su esposa estar bien fuerte y todo, Y entonces ya, bien emocionado, se casa, se va a su luna de miel y era creyente, amaba al Señor y todo. Y oramos porque su luna de miel fuera lo mejor y que se la pasaran bien y todo. Y era en Acapulco, en un hotel, el Hotel Princess. Y entonces en la alberca dice que había uno de estos que organizaban juegos, ¿no? Y yo digo, amigo, en luna de miel, ¿qué haces jugando juegos en la alberca? O sea, ¿qué estás pensando? Oramos mucho por ti para que estuvieras con tu esposa y la pasaran juntos y romántico por ahí. Y entonces él decide meterse a un concurso de comer sandía. Y entonces quien comiera más sandía ganaba el premio. Y ahí está él, ¿no? Todo fuerte. Y su esposa viéndole y echándole porras. Ándale, mi amor, gana el premio. No sé cuál era el premio. Igual era una sandía, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y ahí está este cuate y come la sandía. Y en la noche estaba como los discípulos, estaba, Señor, ten misericordia de mí, estoy pereciendo. O sea, decía que de veras todo su machín se acabó ese día en la noche. Y todo, no coma sandía en la noche, ¿eh? Yo siempre le digo a mi esposa, cae mal. Y dice que no es cierto, pero yo digo que cae mal. ¿Quién opina que cae mal? ¿Ya ves, Andy? Mi papá siempre nos decía, se nos quedan las ideas. Mi papá siempre decía, no coman sandía, les cae mal en la noche. Y pues yo bien obediente, ahí está. Y le tengo pavor a la sandía en la noche. Pero ahí están los discípulos diciendo, Señor, perecemos. O sea, estamos, otra vez, nos reímos de estas cosas cuando suceden, pero cuando estamos en la situación, el peligro es real. El agua que está entrando es real en la barca, pero también es real que Jesús está ahí. También es real que Jesús ya dijo, vamos a pasar del otro lado. Eso también es real. Entonces, maestro, que perecemos. Y entonces, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Así, inmediato. Y se hizo bonanza. Más tranquilo de como estaba cuando al principio estaba navegando. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está su confianza en Dios? Tremenda pregunta que les arroja Jesús. O sea, esta pregunta es peor que la tempestad. ¿Dónde está tu fe? Cuando piensas que ya todo se terminó. Y la fe tiene que ser real también. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos otros, ¿quién es este? Exacto, ¿quién es este? Que le obedecen el viento y las olas. ¿Quién es? Y ese es el punto que está queriendo hacer Lucas. Es Dios, el Señor de la creación. El que creó absolutamente todo y el único que le puede decir a su creación y le hace caso y otra vez obediencia, ¿te das cuenta? Entonces, si los vientos y las olas le hacen caso, ¿por qué tú y yo no? Mi madre y mis hermanos son estos los que hacen mi voluntad, los que me obedecen. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Sembrando la semilla una vez más. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es la creación le obedece a Jesús. Versículo 26, y arribaron a la tierra de los gadarenos. Entonces hay una razón por la cual Jesús dice, vamos a pasar del otro lado. Y no solamente es para enseñarles este punto, que Él es el Señor de la creación, que los vientos las olas le obedecen, sino para tener un encuentro con dos personas, cruzando todo el mar de Galilea. Ahora, esta zona, tienes en el norte de Galilea, tienes a Capernaum, es la zona donde Jesús estaba ministrando. Pasar del otro lado es bajar todo hacia el sur del lago de Galilea y tienes Gadara, que es la zona de 10 ciudades, que es de la Decápolis, que son zona gentil, no de judíos. Entonces era Galilea de los gentiles por eso. Tenías una zona de judíos, ¿no? Y entonces Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Bartolomé, todos ellos son judíos, pero tienes una zona en el sur del mar de Galilea, contrario a donde están los judíos de gentiles. Y un punto que está haciendo Jesús aquí es, sí, yo he venido a los judíos, pero también el evangelio es para todos, es para los gentiles. Todo aquel que escuche y pueda poner su esperanza en mí. Entonces es otro punto que va a hacer Jesús y por eso va a esta zona de Gadara. Y entonces arriban a la tierra de los gadarenos que está en la riviera opuesta a Galilea. Y al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Y ya sabemos la historia, es el endemoniado gadareno porque es de la ciudad de Gadara. Ahora Mateo dice que son dos, pero Lucas se enfoca en solo uno. Los dos evangelios son correctos y hay gente que dice, ah, no, ¿por qué él dice que nada más es uno y luego? No, Lucas está enfocando en uno. Es como cuando vas a una reunión y te dicen, oye, ¿cómo te fue en tu reunión? Y dices, ah, muy bien, estaba tal persona y me dijo esto. Y no quiere decir que no había otras personas en la reunión. Eso es muy importante cuando lees la Biblia. Y entonces llega Jesús a la ciudad de los gadarenos y al llegar viene al encuentro a Jesús, ¿eh? O sea, este hombre corre hacia Jesús y es un hombre de la ciudad y está endemoniado desde hace mucho tiempo. O sea, ya seguramente su familia probó de todo, sus amigos probó de todo. Él mismo, estando endemoniado con esta lucha espiritual, él ya también probó de todo y hasta ahorita nada ha servido. Y otra vez, Mateo dice que son dos endemoniados, pero aquí Lucas está presentando y se enfoca en solamente uno. Y es desde hacía mucho tiempo y vemos varias cosas que de él. Número uno, no vestía ropa y eso impacta mucho. O sea, yo un día fui a una boda y ahí en Cuernavaca, en Morelos, cerca de Cuernavaca hay un lago que se llama Tequesquitengo y ahí fue la boda y fuimos a servir y a ministrar en una boda cristiana. Y saliendo de ahí, hacía muchísimo calor, pasamos un Oxxo y saliendo del Oxxo pasa un cuate gritando, ¿ok? Que se ve que no se había bañado como en años, completamente desnudo. O sea, nada más si pasó así adelante de nosotros y corriendo y dando la vuelta así, ya se perdió por este lado. Y todos los que estamos así alrededor estamos, ¿qué onda con eso? O sea, muy impactante. Y este era un hombre así, o sea, donde ya todo mundo no pasaba por donde él estaba. Es un hombre violento, es un hombre endemoniado, no tiene ropa, o sea, ya se quitó toda la ropa, está completamente solo, ni moraba en casa. Quiere decir que él tenía una casa y que ya es vagabundo y ya. Entonces, posiblemente una familia, una esposita, posiblemente con hijos. Pero como era esto hace mucho tiempo, su familia ya no tiene esperanza. Es durísimo cuando pasa algo así como le pasa a este hombre en una casa y en una familia. Y no moraba en casa, sino moraba en los sepulcros. Literalmente moraba en el lugar de los muertos. Así, tremendo su situación y su caso. Entonces, endemoniado, desnudo, vagabundo y viviendo entre los muertos. Versículo 28. Y este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Una de las cosas que ves en la Biblia cuando hay endemoniados, ¿no? Es que hay una lucha, la persona que está endemoniada, ¿no? Tiene su alma y tiene por su personalidad y tiene su espíritu, pero está siendo controlada por este demonio que es mucho más fuerte que la persona y su voluntad y sus actitudes y todo. Ahora, no sabemos por qué llegó a este punto, qué hizo para estar así de esa manera endemoniado, pero lo que sí sabemos es que hay una lucha, porque yo creo que cuando Jesús se baja de la barca, quien va y corre hacia Jesús es el hombre, no el demonio. Pero cuando llega delante de Jesús, el demonio le gana la personalidad del hombre y el demonio se postra ante Jesús y quien habla no es el hombre, es el demonio. Y eso es, o sea, eso lo puedes ver en tu Biblia cuando hay así cosas de endemoniados. O sea, es simplemente una lucha. Y entonces quien se postra es el demonio a sus pies y exclama a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios tienen su teología bien, ¿ya viste? El demonio sabe que es Jesús y que es hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Entonces el demonio sabe cuál es su destino, el tormento, el abismo, el infierno. Ellos saben, y aquí no hay negociación. O sea, no se pone a negociar el demonio con Jesús. El demonio sabe que se va a hacer lo que Jesús dice. El demonio obedece a Jesús. El demonio, como la creación, como las olas del mar y como el viento, van a someterse ante Jesús y le van a obedecer. Es una cosa muy importante, ¿eh? Y una de las cosas que enseña la Biblia es que un cristiano no puede estar endemoniado. Primera de Juan, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces, si tú tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón, nada se te puede meter. Ningún demonio puede venir a compartir espacio con Jesús, porque Jesús es soberano, Jesús está sobre absolutamente todo. Eso no quiere decir que no haya influencia demoníaca y mentira y engaño, ¿no? Jesús mismo fue tentado por Satanás. Pero es muy importante entender estas cosas y que sí, hay, o sea, los ateos no creen que hay un reino espiritual y nosotros sí creemos, hay un reino espiritual y es el reino de Dios y aquí tienes al reino de las tinieblas. Pero Satanás no está a la par de Dios. Se somete y lo vemos aquí como se hinca, dice, te ruego que no me atormentes. Entonces no hay negociación, no hay plática, el demonio sabe. Yo lo que merezco y lo que voy a obtener al final es el juicio de Dios. Entonces hay un ruego, te ruego que no me atormentes. Versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Eso Jesús le está diciendo, sal del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, ahí está. Entonces una de las cosas que vemos en la Biblia es que los demonios no les gusta estar sueltos y estar solos, sino les gusta morar en un lugar. Por eso tienes que asegurarte que Jesús mora en tu vida y en tu corazón. Y Jesús cuenta una historia, que ahí está una mujer o un hombre, y entonces limpia su casa y así todo, ¿no? Todo limpio y saca a los demonios y lo dejan muy bien. Pero si tú no metes a Jesús en tu casa, entonces o sea, lo que sucede después es que no llega un solo demonio, sino llegan 7 más. Entonces, tienes que asegurar, y una de las cosas que hacen la onda New Age, que es espiritual y todo eso, es sí, limpia la casa, pero no mete a Jesús. Y entonces el estado postrer es peor que el primero. Entonces tienes que tener cuidado con esas cosas en tu vida. Tienes que asegurarte que esté el creador del universo en tu vida y en tu corazón y recibirlo. Y entonces, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Ahora, ahí te va, ¿eh? La sociedad lo más que puede hacer por un hombre es tratar de controlarlo. Y con muy buenas intenciones. La familia, los amigos y la sociedad, lo que más pueden hacer por un hombre es tratar de controlarlo. Pero el único que lo puede cambiar a un hombre es Dios. Es muy importante entender eso. Y a veces, cuando tratamos de controlar a un joven, a un adicto, o sea, por ejemplo, tú le puedes decir a un adicto de cocaína, no, mira, ya te vamos a encerrar aquí en la casa, ya no puedes salir, te vamos a cambiar tu celular para que ya no tengas contactos, te vamos aquí casi casi a encadenar, va a buscar la manera de conseguir cocaína, o sea, a fuerzas. Y no hay un cambio de corazón. Y lo que viene a hacer Jesús con este hombre es viene a cambiar su todo, su ser. Y lo que viene a hacer Jesús a mi vida y a tu vida es cambiar todo. Y es eso, cuando lo atan, ¿no? La sociedad y sus amigos y las organizaciones civiles atan al gadareno, ¿no? Para que se esté quieto y no haga daño a los demás. Y no se haga daño a él, lo que hace es que se hace más daño a él porque está tratando de quitar las cadenas. Y Mateo dice que toma piedras y se está dañando. Entonces, lleno de marcas y no se resuelve la situación. La situación de las personas se tiene que resolver de fondo. Y eso se resuelve en el corazón. Y eso solamente lo puede hacer Jesús. Entonces, por eso puede ser que estés aquí y hayas intentado de todo. Y tu familia haya intentado de todo contigo. Y lo único que te queda es intentar es Jesús. pero no es, o sea, puede ser que sea lo último de tu lista, pero al final es lo primero. Él es el Altísimo, Él es Dios, Él es Todopoderoso, entonces tienes que conocerle. Y entonces, así lo están encadenando y le ponen grillos, pero rompiendo las cadenas, o sea, no pueden contra él. Era impelido por el demonio a los desiertos, entonces el demonio los controlaba, versículo 30, y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Yo creo que aquí Jesús le pregunta a la persona, no al demonio. Porque Jesús lo que quiere hacer, o sea, le importa a él, le importa a la persona, pero ¿qué pasa? Habla el demonio. Entonces, y si yo siempre he visto eso, el demonio siempre quiere interrumpir una conversación entre un hombre y Jesús. Entonces, nunca interrumpamos lo que Jesús hace entre nosotros. Y entonces, ahí está. Y le pregunta su nombre. Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y Legión es el número más grande de soldados en un equipo romano. Y una legión más o menos son de 6,000. Entonces, imagínate, ¿cómo te llamas? Y los demonios están diciendo, somos 6,000. O sea, tremendo la situación de este hombre. Súper, súper complicado. Ahora, ojo, los demonios siempre dicen mentiras. Como Satanás, el padre de mentiras. Entonces, vemos más adelante, y en Mateo, no lo vemos aquí en Lucas, dice que hay 2,000 latos de cerdo y los demonios salen a estos 2,000. Entonces, no son 6,000 mentirosos, son 2,000. Ahora, con 2,000 tienes, O sea, pero bueno. Siempre piensa esto, él está engañando, quiere meter más temor de lo que es, quiere verse más fuerte de lo que es, pero considera, Jesús está ahí, el que es, tiene todo el poder en su diestra, toda la autoridad. Y entonces le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, versículo 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos saben su fin. El abismo o el infierno se creó para los demonios, no para los hombres. Y ellos saben, nos rebelamos contra Dios y ellos no van a conocer nunca la misericordia y el perdón. Ellos ya están condenados y Jesús vino a eso. Jesús vino a poner todo en orden, a condenar a los demonios y a desatar las obras del enemigo y a poner libres a los cautivos que estaban cautivos por el demonio. Entonces, otra vez, no hay una negociación, ellos saben a dónde van. Versículo 32, y había un hato de muchos cerdos, muchos. Y acuérdate, zona gentil, no podrían estar muchos cerdos en la zona de los judíos porque es un animal no kosher. Ahora, 2,000 cerdos es muchos tacos al pastor, muchos tacos de carnita, muchas chuletas de cerdo. O sea, si alguien de aquí se dedica, saca las cuentas, ¿cuántos serían 2,000 atos, o sea, 2,000 cerdos en lana, en dinero? Tremendo, ¿ok? Y hay, o sea, los que están así cuidando a los cerdos se despiertan y están, ay, ojalá hoy tengamos un muy buen día y estamos cuidando a los cerdos. Es un gran, y les preguntan, oye, ¿es buen negocio? Es un súper buen negocio. O sea, aquí los gentiles comen un chorro de cerdos y así, y sacrificaban también a los dioses paganos los cerdos. O sea, toda una industria, muchísimo dinero. Posiblemente los que están cuidando ganan comisión por cada kilo de engorda de los cerdos. O sea, ellos están pensando nada más en el negocio y en lo que están haciendo es muchísimo. Y ellos nunca se imaginaron que iba a suceder esto. O sea, que un endemoniado iba a salir corriendo y que Jesús llega con sus discípulos en la barca y todo esto que va a suceder aquí a continuación. Y entonces le rogaban que no los mandase al abismo. Y había, ahora, pero ellos no mandan, ¿eh? Manda Jesús. Y si tú eres cristiano, ahí te va. El viento y el mar no manda. Los demonios no mandan, manda Jesús. Y en tu vida tiene que mandar Jesús. Pero eso es una decisión que Jesús quiere que tú tomes. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Creador. Entonces, yo tomo la decisión de obedecerte. Tú manda en mi vida. Dime, ¿qué hacer? Es obediencia. Ese es el punto que está haciendo aquí el doctor Lucas. Y entonces, le están rogando que no los mande al abismo, versículo 32. Y había ahí un hato de muchos cerdos, 2,000, que pacían en el monte. y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ahora, los demonios no saben qué sucede en el siguiente versículo, pero Jesús sí. Ahora, lo que vemos aquí de los demonios es que ellos nos están diciendo, Jesús, déjanos salir de a él y lo dejamos solo. Pero ahora, Jesús pudo haber dicho, sí, salgan y van con otro hombre, y Jesús no quiere eso tampoco. Entonces, ves mucha implicación de lo que está pasando aquí en esta conversación. Entonces, le ruegan que los deje salir y entrar en los cerdos. Un demonio no hace daño cuando no está morando en alguien. Quiere morar en alguien o en algo y hacer daño en medio de todo eso. Entonces, asegúrate que Jesús viva en tu vida y en tu corazón. Y entonces, Jesús les da permiso. Versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al agua y se ahogó. Así ya. Entonces, ¿qué es lo que está? Los demonios están, no nos mandes al abismo. Y Jesús no contesta. Te ruego, déjanos entrar en estos cerdos. Jesús sabe lo que va a pasar con esos cerdos. Ellos, en cuanto sientan los demonios, se van a ir al despeñadero y se van a tirar al lago. Y entonces, ¿qué es el fin de los demonios? Al abismo. Jesús lo está enjuiciando en ese momento y está diciendo, ustedes no deciden, yo decido, van al abismo. Y ahí está, eso es lo que sucede. Ahora, y yo me imagino, ¿no?, que viene la Asociación Civil de Protección de los Animalitos y los Cerdos a reclamar en Galilea que por qué Jesús hace eso y así y todo. Y ojo, no fue, o sea, simplemente no fue Jesús, fueron los demonios. Jesús ya sabe que va a pasar eso. Pero Jesús está haciendo un punto aquí. Es más importante un hombre que muchos animales. Y aquí es donde el valor de Dios está. Para Dios vale, sí, o sea, tienen un valor los animales, todo, pero el hombre fue el único de su creación que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces sí vale más ante los ojos de Dios un ser humano y una vida y un alma que tiene el aliento de Dios y la imagen de Dios que muchos animales. Y de pronto la justicia social y los protectores de animales tienen como que esto medio intercambiado, ¿no? Y ahí está, ve el valor de un alma para Jesús. Y entonces los demonios salen, entran a los cerdos, el hato se precipitó por un despeñadero al agua y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, estos cuates pobres, vamos a tener un buen día, compadre, órale, ¿no? Y ahí está, y todo esto sucede, o sea, ahí al lado de Jesús. Y cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y una de las cosas que van a decir, ve, o sea, le pasó esto al endemoniado, y aparte nuestros cerdos, ya, o sea, se ahogaron. Acabamos de tener una pérdida económica tremenda, y posiblemente no nada más ellos, sino toda la ciudad está invirtiendo en todos esos actos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Aprovecha esto que sucede para hacer una prueba ante los de Gadara y está diciendo, ok, ¿qué prefieres? 2,000 animales, plenitud económica o Jesús. Y ellos van a tener que decidir. Y tú y yo tenemos que llegar un día a esa encrucijada en nuestra vida. ¿Qué prefieres? ¿El amor por el dinero y las riquezas? ¿O Jesús? Y ahí está. Y entonces tienes que estar. Pero ¿cuánto es 2,000 cerdos en dinero? ¿Y cuántos kilos y todo? Y ajá, lo que fuera. ¿Cuánto quieres? 1,000,000 de pesos. Súbele. 10. Híjoles, por 10 ya la pienso. 20, que es 1,000,000 de dólares. Ya con eso, ya la hice, lo pongo en el banco. Y yo y mis hijos ya, y igual hasta mis nietos. Y Jesús te está poniendo a prueba y está diciendo, ¿qué escoges? Él lo que quiere es que te des cuenta el valor que Él tiene. ¿Qué escoges? Y entonces ahí está, todo eso está pasando. Y versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y Y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre del que había salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús. Algo, o sea, este estaba corriendo por todos lados, no podía parar, no tenía paz, estaba haciendo daño. La sociedad lo trataba de controlar y le ponía grilletes y cadenas y él las rompía y era completamente violento. Y de pronto está a los pies de Jesús, sentado, descansando en su gracia y en su amor. Y ve cómo estás tú hoy aquí. Sentado, descansando en su gracia y en su amor. Y al final la historia de Gadareno es la historia de cada uno de nosotros. Así, y no hay un mejor lugar que estar más que así, a los pies de Jesús, escuchando su voz. Y entonces está sentado a los pies de Jesús y está vestido, o sea, el que estaba completamente desvestido, que no tenía absolutamente nada, de pronto está vestido, pero ellos, o sea, ellos cuando salen del Capernaum o de estas ciudades y van a cruzar el mar, o sea, acuérdate todo lo que pasa, se está metiendo agua en la barca, se dan al susto de sus vidas y llegan y nunca Jesús dijo métanse, no les da, no dicen traigan cambio de ropa chicos, no se vayan a mojar, no, o sea simplemente llegan ahí y con qué ropa visten a este hombre. Y yo me puedo imaginar perfecto a Jesús, o sea tomando su túnica y este hombre endemoniado así sin ropa, y Jesús haciendo esto, ten, así, ya. Y aquí estamos, a los pies de Jesús y vestidos por Él, porque Él nos ha vestido de su justicia. Eso es el Evangelio. Espero que no vengas vestido de tu justicia, porque si no, no tienes oportunidad cuando estés frente a Dios. Pero si dejas que Él te vista de su justicia, por eso Jesús murió en la cruz, para vestirnos de su justicia. Y entonces vemos a este hombre a los pies de Jesús, vestido, y dice, y con mente sana, con mente cabal. Entonces no estaba pensando bien. Y de pronto lo ves y está pensando correctamente. Y eso es lo que hace Jesús semana tras semana en nuestras vidas. De pronto no estamos pensando bien, no estamos pensando correctamente, estamos siendo imprudentes en nuestras vidas. ¿Y qué hace Jesús? Viene y cambia, renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente, lo hace semana tras semana. O sea, yo me he puesto a pensar de pronto así, cuando antes de Jesús y en mi juventud, y digo, ¿qué mente hacía esas cosas en el mundo? ¡Qué mente! Tan imprudente, tan impulsivo, ¡qué locura! Y de pronto encuentras así con otros, sentado a los pies de Jesús, vestido de su justicia y pensando bien, correctamente, y sobre todo conociendo quién es Jesús y sabiendo quién eres tú ahora, tu nueva identidad. Y entonces ahí está este hombre, Jesús le cambia completamente la vida, y entonces y estos hombres se le están viendo, Y dice, y tuvieron miedo. Versículo 36. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces el endemoniado estaba perdido y ahora era salvo por Jesús. Y es la historia, es tu historia y mi historia. Antes estábamos perdidos y ahora somos salvos. Tenemos a Jesús en nuestras vidas. Es como, y dices, es que yo sé eso. Antes estaba perdido y ahora soy salvo. O sea, ahora tengo a Jesús, tengo vida eterna. Como el ciego. O sea, mira, yo solamente sé, cuando lo entrevistan, mira, yo solamente, diga lo que quieran, pero yo solamente sé que antes era ciego y ahora veo. Y eso es el efecto de Jesús en nuestras vidas. Y entonces, versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó. O sea, van con Jesús y toda la multitud se junta y le empiezan a rogar a Jesús. Jesús, sánanos. Jesús, quédate. Jesús, te amamos. Jesús, no. No hacen eso. O sea, eso era lo correcto. Pero otra vez, Jesús está poniendo a prueba. ¿Qué aman? ¿Qué quieren? ¿A Jesús o las riquezas? ¿Qué quieren? Y mira lo que, o sea, tú lees esta historia y dices, no lo puedo creer. Pero hay historias de gente que Jesús se revela sus vidas y no es con Jesús y dices, no lo puedo creer. Y entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Vete, vete Jesús, no te queremos aquí. ¿Conoces a alguien así? Que le haya dicho, mira, yo, está muy bien tu rollo, pero yo no quiero nada que ver con Jesús. Yo voy a seguir mi vida igual. No quiero cambiar. Es tremendo. No han entendido quién es Jesús, ¿verdad? Y le dice, vete, márchate. Pues tenían gran temor y Jesús entrando en la barca, ve lo que hace Jesús. Jesús dice, ok, ¿quieren eso? Eso es lo que les doy. Y al final, la humanidad lo que escoja va a recibir. ¿No quieres a Dios? ¿No quieres a Jesús? Está bien. Jesús se va a dar la media vuelta, se va a subir en la barca y se va a ir. No, no cometas ese error hoy. Y entonces Jesús, ve, triste versículo, Jesús entrando en la barca se volvió y se fue, ya. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Jesús, o sea, no me dejes aquí. ¿Qué tal si regresan? Pero no, ya están en el abismo. Él tiene ya a Jesús, ya está con una mente sana, ya está vestido de justicia, ya estuvo a los pies de Jesús. Y entonces Jesús le va a decir que no. Jesús, déjame ir contigo. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa. Me encanta Jesús. Entonces, mira, los de aquí de Gadara me dijeron que me fuera. Pero sí me voy a ir, pero les voy a dejar un testimonio de mi amor. Y es este hombre. Y entonces cada vez que camina el gadareno, y sí, tiene las marcas, ¿eh? Todos tenemos las marcas, ¿verdad? De antes de Jesús en nuestra vida. De cómo nos hicimos daño, de cómo fuimos imprudentes. O sea, es increíble el ser humano. El otro día estaba leyendo un estudio, dice que cuando se enferma, si tienes un animal, un perrito, por ejemplo, ¿no? Y se enferma, lo llevas al veterinario. O sea, no te esperas, lo llevas ese día, dejas todo lo que tienes que hacer, lo llevas al veterinario. El veterinario te dice, le tienes que dar 2 gotitas de estas al día. Y le das esas 2 gotitas al día. Pero que el ser humano cuando va, se siente mal, no va al doctor luego. Y cuando el doctor le dice, oye, tienes que tomar estas medicinas para tu diabetes y tienes que tomarlas 2 veces al día, no te las tomas a tiempo. El ser humano se hace daño. Y te dice el doctor, y tienes que hacer ejercicio, y tienes que dejar de tomar Coca-Cola, y sigues sin hacer ejercicio y tomando Coca-Cola. Y está él con las marcas de su imprudencia, de lo que pasó, de así. Pero ahora puede decir, ya tuve un encuentro con Jesús, y él, Jesús dice, vete a tu casa. Entonces él entra a su casa, y posiblemente está su esposa y sus hijos, que ya no tenían esperanza. Ve esta historia. Solamente Jesús puede hacer esto. Ni la sociedad, ni tú mismo, ni una asociación civil. Ve el poder de Jesús en una persona. Y entonces le dice, vete a tu casa y cuenta cuántas cosas ha hecho Dios. Ve cómo Jesús está diciendo Dios. Ve cuántas cosas ha hecho Dios. ¿Quién hizo eso? Jesús. Jesús es Dios. Se está revelando a nosotros aquí en el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Entonces tienes algo que contar. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando toda la... Ahora, en Mateo dice... Ve a tu casa, cuenta cuántas cosas ha hecho Dios contigo y la misericordia que has recibido, o sea, el amor. Cuéntale a las personas del amor de Jesús en tu vida. Cuéntales. Cuéntales de su poder transformador. Háblales de Jesús, es real. Eso es lo que ellos necesitan. Ningún psiquiatra pudo con el gadareno, ningún psicólogo pudo con él, ninguna asociación civil, ningún movimiento de 7 pasos efectivos para quitar al endemoniado. Nada. Solamente Jesús. Nunca te olvides de eso, ¿eh? Jesús es la única esperanza para este mundo. Y él se fue publicando. Entonces, él es el primer misionero por toda la ciudad. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú te revelas a nuestras vidas. Y estamos aquí, a tus pies, vestidos de tu justicia y pensando claramente en ti, Señor. No permitas que nuestra mente esté divagando en mentiras. No permitas que nuestra mente se vaya por riquezas que son un engaño. Cuando estás frente tú a nosotros, Señor, y te podemos escoger a ti. Gracias, Señor, porque tú usas a cada uno de nosotros como testimonios vivos de tu amor a este mundo, a esta sociedad, a las familias aquí representadas. Y síguelo haciendo, Señor, y llénanos de tu espíritu para poder contar allá afuera cuán grandes cosas has hecho y de tu amor y de tu misericordia. Ser misioneros tuyos, Señor, en este mundo perdido y engañado. Y te lo pido, Señor, danos esa fuerza, danos esa inteligencia, que te podamos amar con nuestra mente, que podamos estar preparados. Y te lo pedimos hoy como tu iglesia. Descansamos en ti y en tu amor, en tu poder y en que Jesús es nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.